Scientific denuncia la economía que mata y la falta de equidad, además de invitar a preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo. Nos vamos hasta el Vaticano, allí está Eva Fernández.
A lo largo de 121 puntos, León XIV retoma uno de los pilares del pontificado de Francisco para dar un toque de atención a una sociedad que no puede vivir ajena a la pobreza, porque es ahí donde los cristianos encuentran a Dios y por eso no podemos considerarlos únicamente como un problema social. Son una cuestión familiar y debemos ayudarlos con gestos sencillos y cercanos. El Papa reconoce que existen muchas formas de pobreza, pero denuncia explícitamente la falta de comida y de agua, las familias que no logran llegar a fin de mes y la pobreza múltiple de mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. En el documento lanza interrogantes de calado sobre si quienes nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos. De nuestra respuesta, asegura, depende nuestra dignidad moral y espiritual. La Iglesia concluye, no conoce enemigos a los que combatir, sino personas a las que amar.
Y la noticia del día pasa por Palestina y por Israel, porque tanto uno como Hamas firmarán este jueves el plan de paz de Trump, con el que principalmente se pone fin a la guerra. Una guerra que comenzó hace 2 años con los ataques del grupo terrorista sobre territorio israelí. Es una firma que se realiza en Egipto y que por la tarde será abordada por el primer ministro israelí, por Benjamín Netanyahu, en reunión con su gobierno. Pero a partir de ahora toca implementar el acuerdo con la liberación de los rehenes en manos de Hamas y la retirada del ejército de Israel de la franja de Gaza. Sandra Senjo.
Un alto el fuego en Gaza que debería entrar en vigor en cuanto el gobierno israelí ratifique el acuerdo. Esta primera fase del plan de paz también incluye la entrada de ayuda humanitaria y una retirada técnica de las tropas israelíes para que pueda tener lugar el intercambio. Un acuerdo que así ha sido celebrado en Gaza. La retirada de esas tropas debería producirse en las próximas 24 horas y en las siguientes 72. La liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan 2 años después secuestrados por Hamas y de los que el gobierno israelí estima que una veintena sigue con vida. Esto a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 presos palestinos. Acuerdo que también ha sido celebrado en Israel. Esta tarde Netanyahu va a ratificar esta primera fase del plan de Donald Trump, que por cierto viajará mañana a Egipto.
Novedades también en la investigación por 5 delitos a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Madrid le ha pedido al juez Peinado que motive el delito de malversación en una pieza separada que pesa sobre su asesora María Cristina Álvarez. Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid corrige al juez Peinado en su decisión de abrir una pieza separada por malversación. La sala sostiene que es una decisión prematura y que no está motivada desde el punto de vista procedimental, al no justificar las razones por las que Peinado cree que los hechos deben ser juzgados por separado. Dicen los magistrados que la prueba de ambos supuestos delitos, tráfico de influencias y malversación, está intrínsecamente unida, lo que imposibilita la forma de piezas separadas sin que el juez instructor haya aportado razonamientos divergentes que pueda alterar esa decisión. No se investiga la legalidad del nombramiento de la asesora. La investigación deriva en la posible extralimitación de sus funciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y los clubes europeos cierran la puerta a la Superliga. Bruno Casar.
Segunda jornada de la Asamblea Anual de los Clubes Europeos esta mañana, con una conclusión clara con respecto a ese proyecto de la Superliga. Isaac Fouto.
Termina en este momento la Asamblea de la European Football Club con un mensaje claro en contra de la Superliga. El fútbol europeo es un equipo ganador, ha dicho Nasser Al-Khelaifi, el presidente de esta asociación, que ha agradecido la presencia del presidente del Barça, Joan Laporta, al que ha calificado como un gran amigo. Un Laporta que, tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, abandona el proyecto de la Superliga para volver a la UEFA.
Gracias, Fouto. Esa asamblea que está siendo en Italia. Nos vamos al Club de Campo Villa de Madrid porque tenemos en directo el Open de España de golf. Ángel García.
La primera jornada y ya han recorrido los primeros 9 hoyos, John Rahm, que está con -2 después de un eagle y un birdie, respondiendo al bogey que hizo al inicio del recorrido, mientras que el campeón del año pasado, Ángel Hidalgo, está también al par. Recordemos que está líder el inglés Penge con -3, que Sergio García jugará a las 2 de la tarde, mucha gente, y entre los ilustres siguiendo a John Rahm están Carlos Alcaraz y el capitán de Copa Davis, David Ferrer.
Gracias, Ángel. En el Real Oviedo informa a Pablo Acebo. Luis Carrión sería el elegido para sustituir al destino incluido Veljko Paunovic en el banquillo.
La actualidad en Herrera, en COPE, y vamos a ver qué más.
Bueno, vamos a ver de aquella manera, porque sí. Yo estoy a ciegas. O sea que...
Como todos los días, hijo mío.
Ya.
Alberto Herrera Montero, ¿tú sabes qué son los chemtrails?
Estos son los... Es una teoría de gente que sostiene que las líneas que vemos en el cielo después de la estela, bueno, la estela que dejó un avión, pues es un tipo de producto químico que moldea el clima a nuestro antojo. ¿No?
No se le puede preguntar a un muchacho tan listo, de verdad. Pues es que ha vuelto a coger vuelo, Alberto. Los hay que piensan que nos están alejando las lluvias, que nos suben las temperaturas para ayudar a las corporaciones agrícolas, a las farmacéuticas y hasta al turismo. Anoche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Bueno, Llorente, ¿sabes que lleva gafas de cristales amarillos?
Sí, lo sé.
Que no cena, sí, que no cena casi nunca si es, no cena nunca si es de noche. Toma el sol sin protección porque dice que el problema es la luz artificial. Y además, anoche dijo esto.
Yo es que no he visto un cielo así en mi vida. Un cielo, o sea, yo he visto la estela, pero que a los 3-4 segundos se borra, pero yo cielos así no...
¿Entonces tú crees que eso qué es?
Pues eso me gustaría saber.
Ahí deja la duda. Hace unos días, en el programa Código 10, de nuestro compañero Nacho, Nacho Abad, se habló de los chemtrails, de las estelas químicas, y en esa conversación estaba...
Mulia, ¿no? ¿Y Xavi Pobes?
Sí, señor. Esta es Elisa Mulia.
Cuando se producen estas estelas, ocurre un aumento de medicamentos que no están financiados por la Seguridad Social, porque esto lo hemos vivido, lo he comentado con muchísima gente, en las alergias que se producen del 15 de mayo al 15 de junio, hay medicamentos que, o sea, los que te recetan en la Seguridad Social no te hacen nada. Los únicos que te hacen son el Rinovastel, que vale 12 euros 7 pastillas, que me parece una auténtica barbaridad. Y te arruinas.
¿Y crees que están en conjunción con los...
No lo sé, no tengo ni idea. Yo siembro la duda, yo siembro la duda porque yo soy hija de verdad. De gente académica.
En primavera aumentan las alergias.
Sí, por supuesto, pero también aumenta la venta de medicamentos que no están financiados por la Seguridad Social.
Bueno, como ves, ahí sigue el debate, ¿eh? Fíjate, he estado mirando hace 10 años, 4 trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología confesaron que España, vamos, de los nuestros, eran paisanos nuestros, confesaron que España estaba siendo rociada desde aviones que esparcen por la atmósfera dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomita. 4 trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología, repito. Y de hecho se preguntó a la Comisión Europea por este método de geoingeniería militar llamado chemtrail. La preocupación no es nueva, Alberto, pero tampoco decae, no aminora. Así que hemos llamado al doctor Daniel Santos. Él lidera proyectos internacionales de predicción del tiempo mediante superordenadores desde el Servicio Meteorológico Danés. Ni más ni menos. ¿Qué tal, doctor Daniel? ¿Cómo está?
Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Déjame hacerte una primera pregunta, porque es que hace poco, no recuerdo con quién lo hablaba, pero si hay algo cierto, que es que existen tecnologías reales de modificación del clima, pero son muy distintas a lo que entiendo que dicen las teorías conspirativas, por ejemplo, la siembra de el cloud seeding, ¿no? La siembra de nubes, creo que se llamaba, programas de geoingeniería, pero poco tiene que ver con, bueno, creo que poco tiene que ver con los chemtrails, porque también sería físicamente imposible que todos los aviones comerciales que dejan una estela estuviesen, no sé, dispersando algún tipo de material químico.
Ya, evidentemente has dado la clave. Si todos los aviones comerciales estuviesen involucrados en este procedimiento, pues sería una conspiración o una cosa a gran escala, y no es el caso. Sí que existen métodos para intentar modificar la precipitación con la siembra de nubes, como tú bien has dicho, pero estos métodos tienen escasa efectividad y un costo muy alto. Es decir, son muy experimentales y se siguen intentando porque, bueno, pues se conocen los procesos por los que se forma la precipitación o, por ejemplo, por cómo se forma hielo en las nubes para evitar el granizo. Y se lleva intentando mucho tiempo lo que tú llamas cloud seeding, que es sembrado de nubes.
Pero se hace a cañonazos, ¿no? Se hace a cañonazo, Daniel, ¿verdad?
No, el proceso más efectivo realmente consiste en volar entre medias de la nube y depositar de ese yoduro de plata u otros materiales que ayudan a más bien diluir el granizo, que es el que parece tener más éxito, pero... es muy difícil controlar el volumen de gotitas de agua que tiene una nube y la energía que contiene una nube es casi imposible de controlar.
Sí, es que veía, te decía cañonazos porque vi un vídeo por ahí de que en China lo intentaban hacer de esa manera. Pero claro, estaría bien también que contestemos a la pregunta que se está haciendo mucha gente a raíz de estos vídeos y de estas, que son las estelas que vemos, ¿no? No sé si es vapor de agua, ¿no?, que se dispersa.
Sí, no, simplemente son estelas de condensación de los aviones. Los aviones comerciales, al volar, vuelan sobre áreas del cielo a unos menos 40 grados y cuando vuelan entre 8.000 y 13.000 metros, que es a la altura de crucero de los aviones comerciales, dadas las condiciones atmosféricas, cuando hay mucha estabilidad y el cielo está claro, el calor que genera y los residuos que genera el avión provocan estas condensaciones y entonces se ven esas nubes que la Organización Meteorológica Mundial llama cirrus homogenitus, porque realmente son nubes generadas por los humanos, por la actividad humana, pero son nubes, son nubes.
Fíjate que yo creo que un reto importante es en cómo la sociedad maneja o manejamos la duda entre lo que sabe, lo que imagina y lo que teme. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro, Daniel, cuando, por ejemplo, con todo el tema de las vacunas del coronavirus, ¿no? Pues es normal que la gente dude cuando pues un proceso de vacunación o de la invención de una vacuna suele tardar mucho más tiempo, se hace mucho más rápido, aparecen escépticos, está bien que nos hagamos preguntas, pero claro, luego cuando nos duele la cabeza todos nos tomamos un paracetamol sin dudar en que eso funcione o no, ¿no? Es decir, que si creemos en la ciencia, pues quitando que creo que debemos seguir siendo escépticos porque la propia ciencia lo es, pues oye, fiarnos, si nos fiamos de un paracetamol, no tenemos que fiar también de que una vacuna que se ha aceptado por todas las agencias es segura, ¿no?
Sí, es tener ese procesamiento crítico y tener en cuenta que la ciencia tiene mecanismos de controles internos y trata de siempre construir la ciencia en la frase famosa a hombros de gigantes, es decir, nos basamos en las investigaciones anteriores para seguir construyendo y avanzando y la confianza en la ciencia tiene que mantenerse y la gente tiene que tener pensamiento crítico y darse cuenta de que es muy fácil escribir una cosa en internet y darla como buena y amplificarla con viralidad. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia no funciona con viralidad. Funciona con acumular conocimiento durante años y durante experimentaciones y cosas que se reproducen y capacidad de reproducir los mismos resultados y saber que las cosas progresan en la dirección correcta.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que cuando se le añade el concepto militar, empieza la gente un poco a pensar en lo peor, yo creo, doctor, ¿eh? O sea, se habla de geoingeniería militar y todo el mundo dice, uy, yo tengo un vecino, por ejemplo, Alberto y Daniel, que dice, nos están envenenando. O sea, es un amigo de perro y él mira las estelas y dice siempre, nos están envenenando. Quizá ese concepto que se ha extendido, el de militar, un objetivo militar, también haya contribuido a que estas teorías conspiranoicas estén avanzando, ¿no, doctor?
Ya, es lo del objetivo militar o es química, que son palabras que se utilizan, nos están bombardeando con química, pero tenemos que tener en cuenta que por aparte de que hablemos de temas militares o químicos, las estelas que se ven están a 8.000 metros, entre 8 y 13.000 metros. Por ejemplo, en los incendios, si nos estuviesen fumigando con agua, y los incendios forestales que hemos tenido recientemente, los aviones, para ser capaces de apagar el incendio, vuelan a alturas entre 30 y 60 metros. Es decir, como mucho 1.500 metros para acercarse al incendio. Sobre las alturas de trabajo de estos aviones, para que algo llegue al suelo, para que algo llegue a apagar el incendio, tienen que ser súper bajas. Imaginemos que estamos hablando de que estamos dispersando productos a una altura miles de veces más alta de la de mil veces más alta de hecho que, claro, que la altura donde se apaga un incendio, claro. O sea que parece muy improbable, siendo críticos, que algo a esa altura pueda llegar hasta nosotros. Ahora sí que hay una cosa que sí que hay, que la aviación tiene, evidentemente emite contaminación, un 2% de las emisiones de CO2 vienen de la aviación, eso es un hecho, y también no solo el CO2, estas estelas evidentemente son nubes y tienen un efecto también en el clima.
Daniel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
¿Sabes una cosa, María José? Que,
dime, Alberto.
Que después he visto que hay mucha gente diciendo, el propio Marcos decía, ¿no?, que yo cada vez veo más. Antes no veía, sí. Cada vez hay más vuelos, entiendo. Entonces,
claro.
Yo sé que esto empieza más o menos en los 90, ¿no? Que es cuando entiendo que el tráfico aéreo también empieza a ser mucho más frecuente en los cielos de España. Pero bueno.
Vamos con la última pregunta.
Venga. Oh, me encanta este tema. Es mi favorito. La historia.
Alberto Herrera Montero, ¿por qué son tan fascinantes las teorías conspiratorias? Es que me parecen...
No lo sé. Yo tendría a Javier Sierra aquí todos los días para hablar de historias, pues porque... Mira, me lo dijo Hernán Casiari, que además sé que sí. Le admiras mucho, sí, es un gran contador de cuentos, quizás el mejor para mí de la historia argentina. Me decía... Porque las historias es lo primero que hemos compartido entre nosotros. La fantasía es lo que unía a los grupos de Homo sapiens que venían de cazar un mamú y que decían que era 20 veces más grande. Exacto. Entonces, supongo que irá por ahí, ¿no, Mari?
Pues yo qué sé, tú sabes mucho más de esto que yo. La verdad que sé que te interesa mucho el asunto.
Hasta mañana, Mari.
Hasta mañana.
Chao. Y ahora, si me lo permite, volvemos y hablamos con David Alandete. Hay que hablar de ese plan de paz, ¿no? De esa firma en Egipto entre Israel y Hamás. ¿Y qué supondrá eso para Israel y sobre todo para Palestina? ¿Qué pasará cuando haya paz, si es que llega en Palestina? Esa es una pregunta pertinente que nos haremos, espero, a partir de allá. Un segundo, que Herrera en COPE sigue... Y estoy con usted en un momento. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te atreves a vivir un auténtico festival? Vuelve el Oktoberfest de MediaMarkt. Consigue un QNET LG de 55 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 699 euros. MediaMarkt.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto de...
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caváguila?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mientras continúan las investigaciones para saber si hubo negligencia o fue un accidente por parte de la empresa encargada de la rehabilitación, lo que provocó el derrumbe del edificio este pasado martes en la calle Leras número 4, ya sabes que se apunta a un exceso de carga en la parte superior del edificio que le hizo caer como un castillo de naipes, causando 4 muertes. Bueno, pues es a partir de ahora la empresa la que asume todos los trabajos una vez finalizadas las labores por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Ya es la empresa la que se ha hecho cargo de los trabajos que allí se están ejecutando por parte de los técnicos de edificación. Por lo tanto, han concluido esas labores. Evidentemente, seguiremos trabajando con ellos, supervisando y coordinando, pero ya corresponde a la empresa los trabajos que se van a realizar a partir de ahora.
Sanz también ha hecho este anuncio tras la reunión de la Junta de Gobierno en la que ha vuelto a destacar la absolutamente extraordinaria labor que han hecho todos los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid y también los técnicos en un periodo de tiempo brevísimo para atender, como ella misma ha dicho, un colapso parcial de un edificio de esas dimensiones con mención especial para los bomberos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en Copa de Madrid, es jueves ya 9 de octubre, un día de nuevo Madrid con sol, ¿eh? Y con temperatura agradable, un poquito más bajas que estos días pasados. Las máximas para hoy son de 26 grados. Ahora mismo tenemos ya 20 en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora las mayores complicaciones las van a encontrar si circulan por la carretera A3, justo en los entornos entre Villarejo de Salvanés y también Perales de Tajuña, todo ello en dirección a la capital. Más de 3 kilómetros de retenciones debido a unas obras de mejora de la calzada que está provocando ese tráfico lento en la zona, por lo que les pedimos precaución. Al igual, también van a encontrar tráfico irregular ya en la M40, en la zona de Villaverde, en este caso hacia la 4. En el resto de carreteras se mantiene la tranquilidad. Por tanto, van a encontrar una circulación bastante fluida y cómoda.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Buenas noches, soy la camiseta de Spinning que incluso lavada sigo apestando a sudor. ¡Gracias, bacterias! ¡Esta canción va por vosotras!
Si tu ropa canta, es por las bacterias. Añade Sanitol desinfectante textil a tu colada y elimina el mal olor de raíz. Sanitol textil. Adiós, bacterias. Adiós, mal olor.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Cuántas veces has querido comer en La Dorada? Ahora el histórico restaurante de Félix Cabeza te ofrece un menú ejecutivo de lunes a viernes que te encantará. Si trabajas en la zona noroeste de Madrid, cerca de Pozuelo de Alarcón, ven a La Dorada, en el Valle de las Cañas. Reserva en el 620 31 90 25. La Dorada, cocina española.
Si reconoces este sonido, estás en edad de ser alumno de la Universidad de la Experiencia en la Universidad Villanueva. Todas las tardes, la mejor cultura al alcance de la mano. Arte, historia, ciencia, para los que saben disfrutar de su jubilación. Infórmate en universidaddelaexperiencia.villanueva.edu.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que es que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
In a crowded room, you look so happy when I'm not with you.
Bueno, ya sabes que aquí en COPE nos gusta ayudarte a que estés más guapo, lo eres, pero todavía, bueno, pues nos gustaría que lo fueras un poquito más, ¿verdad? A todos nos pasa eso. Bueno, ya sabes que una parte importante para tener una cara que nos llame la atención es tener una bonita sonrisa. Bueno, no solo bonita, también sana. Bueno, si tu problema son los implantes y es algo que has ido retrasando, no lo pienses, aquí conocemos a los mejores profesionales, la Clínica Oliveria Alcázar, que está en Velázquez 89, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Tienen 26 años de experiencia con estos implantes. Carlos Gómez Oliver es el director médico de la Clínica Oliveria Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, es que nosotros queremos estar mucho más guapos de lo que somos, ¿verdad, doctor? Eso está muy
bueno,
bien.
Bueno, queremos tener una sonrisa, que es una carta de presentación.
Sin duda.
Social, tanto social como profesionalmente.
Claro.
Y a nivel familiar nos da una tranquilidad y una seguridad. Y luego poder masticar.
Eso
y empezar
es.
Con una buena digestión desde la boca. Los implantes de carga inmediata solucionan esto en muy poco tiempo. Tenemos
sí.
mucha experiencia. Hacemos un diagnóstico sobre los pacientes que vengan, que lo comparen, que lo miren, pero desde luego es mucho menos traumático, mucho más rápido y mucho más eficiente.
Desde luego, pues claro, claro que sí. Vamos a hablar hoy también, que esto me gusta especialmente, de esos tratamientos de estética dental para tener esa bonita sonrisa. ¿Cuáles ofrecen en su clínica, doctor?
Las ortodoncias invisibles están desbancando a la ortodoncia tradicional
uh-huh.
y seguimos con Invisalign, que es el precursor, pero hemos incorporado Spark con los mismos resultados y mejor costo para el paciente. Entonces apostamos por las dos. Y en cuanto a estética de la sonrisa también, con los blanqueamientos dentales, las carillas de composite, de circonio, de silicato, para conseguir lo que decíamos, una seguridad en nosotros mismos y una tranquilidad en nuestra sonrisa.
Claro, es que yo leí hace poco un estudio que lo primero que nos fijamos en la otra persona es en la sonrisa, en la boca que tiene. Yo doy fe de eso, yo siempre me fijo en eso, en lo primero, y por tanto es fundamental. Dan facilidades de pago, ¿verdad, doctor? ¿Se puede financiar
sí,
el tratamiento?
Sí, por supuesto, los tratamientos los efectuamos muy rápido
uh-huh.
y queremos que el paciente disfrute de ellos cuanto antes, así que hay financiación.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a dar el número de teléfono de la Clínica Oliveria Alcázar. Es este 91-564-6686, 91-564-6686. Y si no, tienen más información en oliveriaalcazar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, a sonreír. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.
Adiós. En fin, que ya bastantes penurias, ¿verdad? Nos trae el día a día como para no poder poner un poquito de chispa. A este jueves ya, 9 de octubre, en 20 minutos, vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Ayer volvimos a ver una foto histórica. Se la describo. Donald Trump está sentado, se inclina hacia atrás, apoyando la espalda en el respaldo de su silla, para que Marco Rubio, que le ha entregado un papel que tiene en su mano izquierda, le diga algo al oído. David Alandete, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué le dice y qué tiene ese papel escrito?
El papel que escribió Marco Rubio en una cuartilla en la que se leía la Casa Blanca, es decir, de estos papeles con la rúbrica de la casa, ¿no? Se sentó allí, llegó, algo pasaba, todos vimos a Marco Rubio ayer en la Casa Blanca, arriba y abajo, con cara de estar muy agobiado, muy apurado. Entonces, había un acto que era para hablar de antifascismo, y ahí estaba Donald Trump, se levantó escribió lo siguiente, porque no se veía a simple vista, pero los compañeros fotógrafos de la Casa Blanca tomaron la foto y nos la enseñaron en sus cámaras a los periodistas que estábamos allí. Y se leía, literalmente, te leo, muy cerca: necesitamos que apruebe una publicación en Truth Social, esto es la red social de Trump, pronto, para que pueda anunciar el acuerdo usted el primero.
En un papel escrito, con boli, ¿no?
Con boli, sí, con boli, con la letra de Marco Rubio, incluso con tachones.
Sí. ¿Eh? Y lo que le está diciendo al oído es, ¿lo puedes anunciar ya en Truth?
Pues en ese momento se le acercó, la palabra muy cerca estaba subrayada, Trump lo leyó. Trump lleva gafas, esto la gente no lo sabe, pero no puede leer, ya tiene una edad el señor, ¿no? Lo que pasa es que en público no las lleva, entonces tiene que apartar el papel, como nos pasa mucho, desgraciadamente, y así mirando el papel, y de repente mira a Rubio, y Rubio se le acerca y así tapando la boca con la mano, le dice algo, y Trump interrumpe aquella mesa redonda sobre el antifascismo y dice, bueno, me tengo que ir, que es que estamos a punto de anunciar uno de los acuerdos más importantes de los últimos años y yo creo que estamos muy cerca. Nos había dicho hace unos momentos, Alberto, que estaba a punto él de ir a Oriente Próximo, a Egipto, porque él pensaba que ya estaba muy cerca aquello, pero en ese momento está claro que Rubio consiguió algo por medio de los mediadores, se lo dijo, y es que te digo una cosa, Trump no toma ninguna de estas decisiones fundamentales ni se da uno de estos momentos históricos sin que haya cámaras. Realmente es el presidente de la telerrealidad, ¿eh? No, nada se hace a puerta cerrada. Nada. Absolutamente nada.
Oye, ¿tiene planteado viajar a Egipto o no?
Sí. Desde luego. Es que él quiere, pero no solo a Egipto, ¿eh? Ayer, en este acto sobre antifascismo...
Ahora te pregunto por eso, porque es brutal, y la relación con España que tiene.
Con España y todo, pero esto era, no sé, una cosa como totalmente distinta. Y de repente al principio se interrumpe y dice, bueno, y además es que deciros que creo que voy a ir a Oriente Próximo. Y le preguntamos, pero presidente, ¿dónde va a ir usted? Y luego incluso él se lió y dijo, porque va, hay que ir a Gaza. Y ¿cómo va a ir Trump a Gaza? O sea, tú has visto las fotos de Gaza, ¿dónde va a ir Trump en Gaza? No, se había equivocado. Y luego su equipo nos dijo a los periodistas que estábamos ahí en la Casa Blanca que se está preparando. El viernes él va a Walter Reed, que es el hospital donde se hacen los chequeos. Se va a hacer un chequeo el viernes. Cosa bastante llamativa porque es el segundo en un año y normalmente se hace uno cada año. Pero bueno, vale. De ahí él el sábado por la noche va a salir seguramente a Sharm el Sheikh o al Cairo, no lo han decidido todavía, para la firma en la que va a estar al-Sisi, el dictador egipcio, y los representantes, las partes. Va a estar Qatar, van a estar todos. Y luego lo importante es, según confirmó ayer el presidente, quiere ir después él a Israel a verse él con los rehenes, los supervivientes y las familias, y si lo permite la seguridad, dar un discurso ante la Knesset, que es el Parlamento israelí.
Vale, oye, que Trump aspira a ganar el Nobel de la Paz, pues quizá no le sorprenda a mucha gente, pero creo, no sé si ha sido el Financial Times, que ha sacado una información que dice que Trump está presionando a Noruega y al Comité de los Nobel para recibir el premio.
No, y está aquí el de Finlandia, igual se puede llevar después un anuncio a Noruega. A ver, no, es verdad que no es solamente una publicación y un análisis, ¿no? Sino que el propio Trump, sabes que él tiene relación, mucha, muy buena relación con los líderes de cuando él era el primer mandato suyo, ¿no? Entonces, bueno, él conserva muy buena relación con Rasmussen, el que era primer ministro noruego, ¿no? Uh-huh. Y que hoy, bueno, que fue secretario general de la OTAN y que hoy es ministro de Economía de su país. Entonces, sí que le preguntó a él qué tiene que hacer uno para ganar el Nobel, o sea, para postularse. Porque claro, él pensaba, bueno, este es de Noruega, igual me lo puede decir, ¿no? Pero claro, el hombre le explicó, yo no, el gobierno no lo da eso, señor, claro. Usted se tiene que poner... Pero yo te voy a decir una cosa que igual a los oyentes les sorprenda. Pero yo llevo aquí ya tiempo, ¿no? Bueno, estuve en una primera fase, luego en segunda. Te puedo decir que a Barack Obama le dieron el Nobel por mucho menos de lo que hizo Trump. Yeah. Mucho menos.
Bueno, es que yo no me quiero imaginar... Si ya, mira, estaba antes leyendo la carta o el mensaje de Hamas cuando aceptan la propuesta de paz de Donald Trump, en el que le agradecen mucho a Donald Trump su esfuerzo por terminar con la opresión israelí y tal y tal. Claro, cuando tú ves a Hamas diciendo eso y escuchabas a Yolanda Díaz, a Ada Colau o tantos otros en el mundo, ¿no? Que son más hamasistas que jamás. Es que me ha gustado mucho esta... ¿Sabes? Los que son más papistas que el Papa se van a tener que enfrentar ahora ante una situación un tanto contradictoria y paradójica, porque claro, si unos lo están aceptando y tú estás diciendo que es un insulto para los gazatíes y los palestinos, ya hemos escuchado los gritos de alegría en Gaza, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Sí, han sido realmente una explosión de júbilo en todos los sitios, pero es que ayer, en cuanto Trump hizo este anuncio, inmediatamente estalló aquello. Inmediatamente hubo carreras por los pasillos, incluso algunos de los asesores de Trump nos decían a los periodistas, Nobel de la Paz, Nobel de la Paz, ¿sabes? O sea que para él es un tanto enorme, para él y para su equipo le coloca él... Bueno, pues como el presidente que ha conseguido finalmente poner fin a estos dos años, que la destrucción es enorme, ¿no?
Es tremendo.
Y él se vende como el presidente que hace tratos y que se dedica a negociar, a negociar, a negociar. Le dijo también algo muy interesante a Netanyahu, lo dijo él luego en la Fox News, que le dijo, mira, ya está bien, Israel no puede ser un país odiado por el mundo, ¿no? Y eso también es un mensaje importante que solo le puede dar Trump a Netanyahu, desde porque luego. Cualquier otro Netanyahu le salta encima, ¿no?
Desde luego. Oye, entre el dólar que quiere imprimir con su cara, entre el cierre del gobierno federal, entre el despliegue de fuerzas armadas en ciudades que están en mal estado, entre los barcos venezolanos que está atacando, hay un asunto que no podemos pasar por alto. Antes me hablabas tú de un asunto... Que, en fin, no sé, quiero que me lo cuentes. ¿Ha prohibido la entrada de los antifascistas en Estados Unidos? ¿Cómo sabe quién es antifascista y quién no? ¿Y qué tiene que ver esto con España?
No, esto es tremendo porque, a ver, él en un momento... Aquí hay un grupo que se llama Antifa, antifascistas, que opera en ciudades y bueno, pues participan protestas y demás. Y él lo declaró grupo terrorista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esencialmente, cuando se ha desplegado... la Guardia Nacional, aquí en Washington, en Portland, en otros sitios, pues ha habido forcejeos y tensión, ¿no? Entonces ha declarado a los que sean antifascistas, que van con la máscara y tal, terroristas y les van a detener, y han detenido a unos cuantos y demás. Y ayer, en este acto, para debatir con expertos, supuestamente, sobre el antifascismo, uno de ellos le dijo, bueno, señor presidente, ¿y los antifascistas extranjeros los va a declarar terroristas y les va a impedir la entrada a Estados Unidos y tal? Entonces, un tipo que hay allí que se llama Jack Posobiec, que es asesor de Trump y, bueno, pues un periodista, analista afín a Trump, muy de la cuerda de Trump. Uh-huh. Le dijo, sí, esto hay que mirar a Europa, ¿no? Y Trump, de repente, dice, ¿vosotros creéis que esto hay que hacerlo? Empieza como a preguntar a la gente que había allí, ¿eh? Pero qué gente, que cada uno de su padre y de su madre. O sea, no es que estuviera preguntándole a su, yeah, a su equipo, ¿no? Y le dice, sí, claro, sí. Entonces dice, pues hala, hecho. Entonces,
no me puedo creer.
Sí. Entonces le dice, Marco Rubio, míralo. Y arregladlo esto. Entonces, este señor, Jack Posobiec, yo le intercepté cuando salió, porque estaba en la mesa redonda con Trump, y le dije, bueno, tú has hablado de Europa, ¿a qué te refieres? Dice, bueno, pues claro, España. Posobiec me dijo que está muy en contacto con Vox y con Santiago Abascal, estuvo de hecho en Madrid el año pasado, y él considera que todo el movimiento antifascista parte de España en los años 30, me dio una lección de historia sobre España, que la verdad conoce, sí, conoce todo a la perfección. Él cree que durante la época de la República se empezó a gestar el antifascismo en España y en Europa, y él cree que hay que ir a por los, literalmente, políticos que se digan antifascistas, grupos que se digan antifascistas, tienen que ser considerados claramente grupos terroristas por Estados Unidos. Pero es que no te estoy diciendo simplemente que les impidan la entrada en Estados Unidos. Sí. es que te declaren grupo o individuo terrorista en Estados Unidos significa congelación de bienes, que en teoría España te tendría que detener porque tenemos acuerdos de extradición, estamos en la OTAN, o sea, tenemos acuerdos policiales. No sé yo, de verdad, esto hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque en España, en Italia, en Alemania hay muchos políticos que se definen antifascistas, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones muy serias, ¿eh?
Sí. Oye, quería volver a hablar de periodismo contigo otra vez. Y te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que la sociedad española, que quizá está siendo arrastrada por una lógica de polarización política, busca un periodismo que le dé la razón o un periodista que piense, o sea, es decir, un periodista que piense por él o un periodista que le dé los datos para pensar por sí mismo?
Claro, yo creo que esto se ha sometido a una perversión desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo he trabajado en todo tipo de medios, ¿no? Desde El País al ABC, todo lo que hay en medios, o sea, he trabajado en muchos sitios, ¿no? Y te puedo decir que yo siempre me he intentado conducir como tú y como muchísima otra gente, ¿no? Poner los hechos, hablar de ellos y que las decisiones las tomen la sociedad, ¿no? Los lectores, los oyentes, los televidentes. Porque estoy convencido de que una sociedad, para la sociedad, el periodista es fundamental porque administra el derecho de esa sociedad a estar bien informada, ¿no? Y para eso tú no puedes tener causas, ¿no? Está muy bien esto del periodismo ecológico, feminista, justiciero, pero no debería ser el ADN de nuestra profesión, ¿no? Nosotros no estamos para que nuestras causas, nuestras ideas, nuestras opiniones influyan sobre esa sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que se ha hecho es, durante muchos años, los periodistas hemos, como colectivo, hemos cometido el error de no separar bien nuestra opinión y nuestras voluntades de nuestro trabajo, ¿eh? Y luego sí que hemos acostumbrado a la sociedad a darles este tipo de periodismo, ¿no? Yo siempre he sido muy enemigo, amigo, de los adjetivos para el periodismo. Periodismo ciudadano, periodismo justiciero, periodismo humanista, periodismo de guerra, periodismo... O sea, eso realmente... hay periodismo y todo lo demás son otras cosas. Es activismo, ¿no? Y esto a mucha gente le molesta, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo esto. Cuando no pasas por eso, ya inmediatamente te dan el adjetivo de facha, ¿no? Yo creo que en España ya no cabe un facha más, ¿no?
Pero a ti te hago una reflexión, David, porque el periodismo, si lo consumes, requiere tiempo. Tiempo y cierto conocimiento. Y te pongo un ejemplo. En Televisión Española... decían el otro día, ¿no? Es que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, cada vez hay más sanidad privada en demérito de la pública, es un dato que no es cierto. Claro, cuando tú te tienes que poner a explicar los datos exactamente, requiere mucho tiempo. ¿Crees que tenemos, es que la sociedad tiene ese tiempo, que quiere invertir ese tiempo en sacar sus propias conclusiones?
Claro, es que no es tanto el tiempo que tenga la sociedad, sino el trabajo que hace el periodista en resumirlo y condensarlo, ¿no? Porque si tú ya estás, que yo creo que es lo que está pasando, estás en medios, pues efectivamente, públicos del Estado en este momento, y tu objetivo es una defensa del gobierno y una crítica de la oposición, que es lo que estamos viendo por parte de algunos periodistas en el poder, ¿no? Entonces, eso es la renuncia más absoluta a nuestro oficio, ¿no? Que no está colegiado, ¿no? O sea, en España cualquiera puede ser periodista, es una realidad, ¿no? Pero claro, el lector, el oyente, el televidente nunca han tenido todo el tiempo del mundo. ¿Cuándo se escucha la radio? ¿Cuándo se ve la tele? En porciones muy limitadas, ¿no? Yo no conozco a mucha gente que se lea el periódico de arriba abajo todos los días, ¿no?
Claro.
O que escuche la radio las 24 horas, es imposible, ¿no?
Claro.
Entonces, la labor nuestra es resumir, condensar, pero con imparcialidad y con honestidad, que yo creo que es lo que estamos perdiendo, ¿no? Yo veo mucho periodismo con adjetivo, como te decía, ¿no? Entonces, sí. No, todo esto tiene que tener una perspectiva feminista, ¿no? Todo esto tiene que tener una perspectiva ecologista, ¿no? Yo creo que no no es así. O sea, tú tienes que resumir y que luego la gente tome sus decisiones, ¿no? Y yo, desgraciadamente, creo que hemos mal acostumbrado al lector, al oyente, al televidente, que luego... busca eso, ¿no? Busca un periodismo que confirme sus prejuicios. Y eso es lo peor, eso es lo peor. Eso es lo peor. Yo creo que Estados Unidos es muy diferente de España en eso.
Yeah.
Aquí en Estados Unidos, te digo, amigo, aquí los periodistas tienen prohibido, bajo orden de despido, firmar manifiestos e ir a manifestaciones,
Ya. Yeah.
Imagínate cuántos habría en la calle en España.
Qué diferente. Ay, amigo mío, te sigo leyendo. Un abrazo, David.
Igualmente, hasta luego. You're turning freedom's promise to a weapon and a game. Also, you can claim the glory without any fucking blame. You ain't got the decency
Pilar García de la Granja, ¿qué se va a dedicar en Mediodía Cope?
Oye, me encanta la conversación que estabas teniendo con David Arandete. Como sabes, yo viví muchos años en Estados Unidos y trabajé en el Wall Street Journal y en la CNBC. Y los periodistas que trabajábamos en información económica financiera teníamos que firmar un documento por el que nos comprometíamos bajo que te echaran a no tener compradas acciones de ninguna empresa ni de ningún tipo y a no tener relación con nadie que gestionara tus ahorros, por ejemplo, si los tenías en un fondo de pensiones. ¿Qué te parece?
Interesante, ¿eh?
Es decir, o sea, tú tenías acceso a información privilegiada, pero bajo ningún concepto tú te podías aprovechar de esa información en interés propio.
Oye, ¿y qué vas a hacer ahora? Estar pendiente, supongo que de
bueno,
acuerdo, ¿no?
Estamos súper pendientes del acuerdo. Sabes que la reunión del gabinete del gobierno de Netanyahu es a partir de las 4 de la tarde. A las 5 se espera que le den el visto bueno, aunque un ministro que ya ha dicho que no está de acuerdo, pero bueno, se espera que por mayoría, quizá no absoluta, se dé el sí, y ese será el primer paso para ese acuerdo de paz que tiene que ver con el alto el fuego y el intercambio de rehenes y de los presos terroristas de Hamas, que ojalá pueden ser esta misma tarde. Vamos a hablar también con Mikel Ayestarán, que está en estos momentos en Israel, acaba de llegar de Cisjordania, para que nos diga cómo se están viviendo estas últimas horas, ¿no? Vamos a estar también en Francia, porque ya sabes que estamos a la espera del nuevo primer ministro, que no va a ser Recognu, que va a ser otro, pero que va a ser de la confianza de Recognu.
Madre mía, otro más, madre mía.
Sí, sí, sí. Y luego de las novedades locales, que no son pocas. Oye, que nos tenemos que ir, que me van a cortar el cuello. Que adiós.
Te escucho en mediodía, Sarita. Y a usted hasta mañana, a las 6 de la mañana. Carlos Herrera, Jorge Bustos, duchadito, planchadito, bien peinadito, con la raya al lado y con colonia.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Oye, ¿con qué has soñado esta noche? Con abrir mi propia taberna, viajar por la Patagonia un mes, aprender a hacer surf y a tejer y con no volver a madrugar.
Tú has soñado con Eurodreams porque ahora sortean un premio extraordinario de 30.000 euros al mes durante 30 años hasta que toque.
Vas a tener razón, ¿eh? Porque también he soñado con estudiar ilustración y con aprender chino en China.
Te lo digo yo, Eurodreams y su premio extraordinario. Vamos ya a jugarlo, que es por tiempo limitado.
Juega Eurodreams y vive tu sueño extraordinario. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y aprovecha muchas otras ofertas de aniversario. Teddy, un mundo de ideas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Forman parte del paisaje habitual de nuestras ciudades la presencia de orina de perros en aceras, fachadas y mobiliario urbano, ¿verdad? Bueno, pues aunque es una necesidad biológica de estos animales, su acumulación puede tener algunas consecuencias, más allá de generar pues olores desagradables. Móstoles se acaba de sumar a la larga lista de municipios de la Comunidad de Madrid que desde 2019 tienen campañas de sensibilización para los ciudadanos que incluyen reparto de envases para su limpieza y algunas recomendaciones más porque, oye, esto tiene su cosa, ¿eh? Tiene su aquel. José Luis Blázquez es veterinario. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
muy bien, José Luis. Antes de nada, ¿por qué los perros orinan en la calle?
Bueno, como decías, es una necesidad fisiológica, lo primero. Y luego, el matiz aquí quizá es que, sobre todo los machos, hacen marcaje de su territorio y no simplemente orinan en un punto por necesidad fisiológica, sino que hacen pis en varios puntos en vez de en uno solo. Con lo cual eso incrementa un poco el número de veces que hacen pis cuando salen a la calle.
Claro, bueno, pues orinan en postes, en esquinas, en árboles. Bueno, ¿qué componentes tiene la orina?
Bueno, la orina básicamente es urea, que son dos moléculas de nitrógeno unidas, y poco más, desechos, residuos, algún resto de grasas, proteínas o restos procedentes de la depuración de todas las sustancias que el organismo ingiere y que se eliminan a través de heces o a través de orina. Todo lo que filtra el riñón pasa a través de los uréteres a la vejiga, se forma la orina y de ahí al exterior. Desechos del organismo, básicamente.
Ya. Bueno. José Luis, bueno, ahora viene la pregunta importante, porque no es fácil limpiar, ¿verdad?, la orina de estos animales en la calle. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque no se puede limpiar con cualquier cosa.
No, he escuchado en algunas ocasiones que hay que echar lejía para quitar el olor y tal. Bueno, la lejía es más tóxica aún que la propia orina de los animales. Uh-huh. Sí puedes eliminar el olor, pero a riesgo de provocar algún tipo de intoxicación, tanto en los propios animales que pueden ir detrás y lamer el suelo porque mezclan el olor de la orina con la lejía e ingieren la lejía, o incluso en niños o en cualquier persona que pueda a lo mejor tener contacto con esa lejía. Entonces, lejía desaconsejado. Amoníaco hablan también por quitar el olor. Al revés, el amoníaco es, como decía la urea, son dos moléculas de amoníaco unidas, con lo cual el olor del amoníaco puede incluso hasta atraer a otros animales a hacer pis en ese sitio. Uh-huh. Y lo mejor sería, si solo tienes agua, agua, porque lo diluyes. Con la dilución lo que haces es disuelves todas las sustancias que hay ahí, quitas esa concentración tan fuerte, eliminas el olor y las sustancias tóxicas. Y si puedes llevar, como esto en Canarias hace muchos años que ya lo vi, todos los dueños de perros con una botellita con agua con jabón, con Mistol o con algún producto esto de lavavajillas, diluido en el agua, de manera que tú echas agua que disuelve la orina y además el jabón limpia un poco, desinfecta o arrastra un poco los restos que puedan quedar ahí.
Bueno, pues hemos hecho un máster ahora mismo en 3 minutos de cómo limpiar la orina en la calle de los perros. José Luis Blázquez, veterinario, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día.
Venga, hasta
adiós,
la próxima.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000. En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Existen ciertos lugares que forman parte de nuestra vida y de nuestra identidad. El colegio, el parque de la infancia. Y entre todos ellos, también está el lugar de tu salud.
Los lugares de mi vida, el lugar de mi salud.
Quirón Salud. La salud, persona a persona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Disfruta del otoño a lo grande con el 20% de descuento extra de Conforama. Precios realmente bajos en sofás, colchones y muebles. ¡Aprovecha! Solo del 10 al 13 de octubre, Conforama.
Vaughan Groups, inglés en grupos reducidos por nivel, presencial u online y horarios flexibles. Empieza cuando quieras con prueba de nivel gratis. grupovaughan.com/vaughan-group.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorramás. Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como los 4.000 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy por 2,99 euros el kilo del lote. Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡bum! ¡Desaparece!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Nos toca vivir tiempos.
La audición es uno de los sentidos más importantes. Es importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos y también es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. De esto sabe mucho Juan Carlos Mora, experto de óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto es importante oír bien?
Como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿no?, ver a personas que se van aislando porque no escuchan bien, que se cansan de preguntar qué hemos dicho y directamente se quedan callados. Esta pérdida de audición provoca que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿eh? Nosotros cada vez tenemos pacientes más jóvenes que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de audífonos que existen hoy en día.
Desde luego. Oye, ¿y a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de estos audífonos?
Bueno, el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar lógicamente un especialista. Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos se pueda solucionar, pero fíjate, hay que hacer un estudio exhaustivo que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino un aspecto muy importante que es la comprensión, porque seguro que a ti te ha dicho la gente que dice, oye, yo oigo, pero es que no entiendo. Bueno, pues para eso los audiólogos nos sabrán recomendar cuál es el mejor audífono para resolvernos esos problemas. Lo que sí que puedo hacer desde aquí es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntar muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan una cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es bueno ir haciéndose las pruebas para conocer dónde está nuestro problema y qué opciones tengo para resolverlo, porque el mensaje importante de hoy es que cuanto antes lo resuelva, mejores resultados voy a tener.
Claro que sí, y ahí nos dirán también, bueno, pues si es aconsejable uno o dos audífonos. Todos estos productos ya sabes que los puedes encontrar en opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, experto de Óptica Roma, pues muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, hasta otra.
Adiós.
Toda la gana, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte.
Pues ya sabes que en 50 minutos vuelve la información local, la información.